Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos los datos sobre el coronavirus y tenemos además buenas noticias. Sigue descendiendo la incidencia acumulada en España. Hoy vuelve a caer 20 puntos. Álvaro García.
La incidencia acumulada se sitúa en los 462 casos por cada 100.000 habitantes. La tendencia es muy favorable, ya que en una semana ha descendido casi 130 puntos. Sanidad, además, comunica la muerte de 63 personas en las últimas 24 horas y se confirma que sigue cayendo ligeramente la presión hospitalaria. En cuanto a la vacunación, volvemos a quedarnos por debajo del 500.000 de vacunas inyectadas en un día. Se han puesto 470.000 dosis, pero ya podemos decir que un 73% de la población ha recibido al menos una dosis y que el 62% ya está totalmente inmunizado.
Y no solo los incendios son un desastre natural provocado por el calor o por la mano del hombre. Un año más, el Mar Menor está en riesgo y al borde de un episodio de eutrofización, conocido como sopa verde, como que el que ocurrió en el año 2016, o de la falta de oxígeno que provocó la masiva mortandad de peces en el año 2019. COPE Murcia, Pedro González.
Esta plataforma ha señalado que los documentos corroboran lo que viene denunciando desde hace semanas, la altísima turbidez debido al aumento de la clorofila y baja salinidad y niveles muy bajos de oxígeno disuelto. Pacto por el Mar Menor ha rechazado que el problema de un nuevo episodio de mortandad de peces sea por una posible dana, cuando ya se ha dicho por activa y por pasiva que la gota fría no fue la culpable, sino las condiciones ambientales que se habían agravado desde el pico de eutroficación de 2016. Además, la plataforma ha censurado también que el Comité de Asesoramiento Científico contemple la llegada de cantidades ingentes de agua y de nutrientes, pero en ningún caso mencione la causa de esos nitratos como si surgiesen de la tierra por generación espontánea.
Y contamos también que el Camino de Santiago contará con 1.200 puntos con recursos para prevenir cualquier tipo de violencia contra las peregrinas. COPE Galicia, David Ferreiro.
Bajo el hashtag No Camines Sola se presenta esta iniciativa en la que se habilitan 1.200 puntos a lo largo del camino con más de 20.000 carteles con información útil para las peregrinas, como los números de emergencia, la aplicación Alert Cops para informar de incidencias en tiempo real y que también permite compartir ubicación o enlaces a la página del Ministerio. Una iniciativa orientada a las peregrinas que en líneas generales dicen sentirse seguras.
Justo hoy que hemos pasado por monte y hemos salido antes, a las 5 y media o así, sí que es verdad que no había farolas y bueno, estaba el camino muy, muy, muy oscuro.
Sí, lo hemos pasado un poco con miedo, pero porque era de noche,
sí,
pero por lo demás,
todo muy bien.
Consideran que toda ayuda es poca y que esta iniciativa ayudará a blindar la seguridad en todas las rutas del camino.
Y el Gobierno anuncia una investigación por el vaciado de dos embalses explotados por Iberdrola en Cáceres y Zamora para producir energía más barata. La eléctrica asegura que la explotación de estos embalses se realiza siguiendo todos los condicionantes medioambientales establecidos y destaca que hay una monitorización permanente en todas las épocas del año. Y hoy comienza la Liga de Fútbol y ha terminado hace unos minutos la primera rueda de prensa de la temporada de Carlo Ancelotti. Andrea Peláez.
A las 9 regresa la Liga desde las 8:30, tiempo de juego con el Valencia-Getafe en Mestalla, donde habrá público de 15.000 personas que se permitían. De momento se han vendido unas 9.500 entradas. Mañana tendremos dos partidos a las 7:30 de la tarde y otros dos a las 10 de la noche. En esta última franja jugará el Real Madrid en Mendizorroza ante el Alavés. Y como tú dices, acaba de terminar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Valdebebas previa al entrenamiento. Miguel Ángel Díaz.
El italiano no ha querido valorar la posible llegada de Mbappé al Real Madrid. Ha confirmado que hasta final de mercado puede haber alguna salida, que Hazard está listo para ser convocado y que Bale jugará si lo hace bien. Además, que le sorprendió la salida de Messi del FC Barcelona. Además, ha confirmado que Marcelo se lesionó en el entrenamiento de ayer, tiene una sobrecarga, está siendo sometido a prueba, mañana no jugará en Mendizorroza. Y también se le ha preguntado a Ancelotti si el Paris Saint-Germain será invencible en la Champions.
Me gusta mucho esta plantilla porque es una buena mezcla de veteranos, de jóvenes. Tengo jugadores que me encantan, de verdad, me encantan. Es verdad que otros equipos han fichado, pero es una plantilla que puede competir contra todos los equipos del mundo. Si el entrenador es capaz de hacer que los jugadores van a dar el 100% de sus calidades, estoy convencido que vamos a competir contra todos, no hay duda.
En el Atlético de Madrid, que juega el domingo, la noticia es que se han paralizado las negociaciones con el Wolverhampton por Rafa Mir. El jugador se ha vuelto a Inglaterra para incorporarse a la disciplina del conjunto inglés a la espera de que la situación se resuelva. En el Barça la noticia son las inscripciones. Desde el club se trabaja para poder inscribir mañana a Eric García y Memphis Depay para que puedan debutar el domingo, aunque la última palabra la tiene la Liga. Y por cierto, hoy también arranca la segunda división a las 8, Huesca Eibar, y a las 10, Zaragoza Ibiza.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora te voy a contar un cuento, eso sí, un cuento de película. Érase una vez un pequeño pueblo gallego, una aldea en Lugo, un lugar que solo contaba con 24 habitantes. No tenía apenas acceso al cine. Si querían ver una película, tenían que irse muy lejos. Pero poco a poco, estas posibilidades, las salas, también fueron desapareciendo. Eran unos vecinos con gran pasión por escuchar historias originales. Historias que les emocionen, que les transporten a otros mundos. Y desearon que esto cambiase. Como si de un sueño se tratase, apareció un hombre que hizo que se cumplieran sus deseos. Acercó la magia del cine hasta esta pequeña aldea. Casi como si fuera una varita mágica, sí. Transformó un pajar en una sala de cine. Los sacos de paja en butacas y un proyector surgió, fíjate, de una caja de abedul. Y desde hace varios años ya ninguno de estos vecinos falta la cita. Haga calor o frío, llueva o haga niebla. Bueno, este cuento que te acabo de narrar en realidad es que es real, ¿no? Y lo ha hecho posible un cuentacuentos. Se llama Anxo Moure, está enchantada en Lugo y allí levantó Cinema Valleiriso. Hola, Anxo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y todos.
Bueno,
y muchas gracias.
No, a ti, por
qué
favor.
Precioso.
Te gustó.
Tú que eres cuentacuentos.
Yo que voy a ser cuentacuentos. A veces cuento...
Acabas de inventar una historia preciosa, a veces, hermosísima.
A veces cuento cuentos, pero bueno, de otro tipo, no. No, 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 no. A ver, explícanos tú mejor la historia. ¿Cómo llegas a montar este cine enchantada? A ver, explícanos.
Bueno, la historia realmente tiene sus raíces en la infancia de una generación, que es la nuestra. Yo voy cerca de los 60 años, nosotros nos criamos en los pueblos de España, lo que es la España vaciada, nos criamos con bicicletas, con ríos, donde bañarnos, y con cines. Todos teníamos nuestro cine, el nuestro se llamaba Yeca, 800 butacas. Y nuestra infancia era esperar la película del sábado, la película del domingo, y guardarnos y viajar y sentirnos piratas y sentirnos vaqueros y sentirnos indios y sentir que era una forma de escapar pues a veces del gris del día a día. Entonces esos cines desaparecieron y bueno, pues no nos rendimos, que eso es lo más importante en la vida, no rendirse, ¿no? Y cuando desaparecieron creamos un cineclub que se llamó Papeiros, y a partir de ese cineclub pues empezamos a proyectar películas. Empezamos con 16 milímetros, películas íbamos con un proyector, como la película Cinema Paradiso, y después con proyectores de 16 milímetros por las aldeas, por los pueblos, por los colegios, y después ya en la plaza del pueblo. Pero aún se nos ocurrió algo más, que había butacas viejas que estaban tirando por los contenedores. Y dentro de un pajar familiar, que aquí sabes que se llaman Palleiro, y jugando con el nombre de Paradiso, Palleiriso, que es la gran película que nos recuerda a lo que fuimos todos, pues nació Cinema Palleiriso. Ya hace 10 años, más de 5.000 personas tienen pasado por aquí. Y es una historia muy hermosa que tú muy bien reflejaste en el cuento que nos acabas de contar.
O sea, que las butacas, ¿de dónde dices que las has sacado? ¿De butacas que tiraban cines que se iban cerrando o qué?
Exactamente, algunas de encima de un contenedor, muchas de cines, y las acompañamos, como bien decías, con alpacas de paja, porque a veces, bueno, se llenaba el cine. Nuestro cine tiene 35 butacas.
Ajá.
pero a veces pues se superaba. Entonces hay otro tipo de butacas que son las de las alpacas de paja. Entonces se conforma todo un ambiente, un ecosistema cultural, rural y de gran reivindicación que atrapa a la gente. Grandes directores como Oliver Lasset que han estado aquí siendo admirados, ¿no?, entregados a la magia de este lugar único. Ayer viene un monologuista y a hacer unos cuentos de cine, cuéntame un cine. Y cuando entró, bueno, su sorpresa fue mayúsculo a una directora de cine cubana que me dijo, es que no puedo dejar de llorar, de verdad, ver esto no puedo dejar de llorar de la emoción que me produce.
Bueno, pues no me extraña, ¿no? Porque fíjate tú que reducto has creado ahí, además con estas características tan especiales, en un auténtico pajar, el tuyo, que es un cine de verano, de invierno, de cualquier época del año. ¿Cómo funciona todo el año?
Funciona todo el año, funciona a demanda. O sea, que aquí tú imagínate, no, quiero regalar a mi novia una película dentro exclusiva para ella. Hay gente que tiene declarado su amor dentro del pajar.
¡Ay, qué chulo!
Hay un colegio de niños, incluso presos de un centro penitenciario, que en un programa de reinserción vinieron hasta aquí. Adultos, bebés mamando de la teta de sus madres, un señor de 93 años y nuestra estrella principal, nosotros tenemos una estrella como cualquier cine, que es la señora Alicia, 99 años, y aún ayer con sus bastoncitos llegaba a entrar en el cine, es la gran protagonista, además qué nombre tan bonito, Alicia. Entonces, la diversidad del público me parece también algo realmente hermoso. En pocos cines se ve entrar a personas de más de 90 años.
O sea, que la señora Alicia, con sus 99 años, siempre que puede, va al cine.
Y además te voy a contar una historia preciosa, que puede ser tu cuento. El día en que cumplió 99 años, sin darse cuenta, le estuvimos grabando una entrevista que decíamos que era para mi hija, que está en el colegio.
Sí.
Y de repente ella se vio en el cine. Proyectamos a ella y ella es la protagonista. O sea, eso es precioso. Una mujer que...
Pero
¿qué
cara ponía? De repente va y se ve ahí en la pantalla como protagonista de la película.
Pero precioso. O sea, tú imagínate con sus arruguitas, con su cara. Además, ella fue portera. En un piso de Madrid, en un edificio de Madrid. O sea, una emigrante. ¿Sabes? Que volvía a su tierra y que lo manejaban dentro de un cine. Que ella fue casera de este, o sea, atendía este pajar, guardaba en la hierba. No lo sé, me parece que es tan metafórico, tan precioso, porque al final un pajar que era almacén de hierba y ahora es almacén de sueños. Mira, ayer había tantas risas ahí con la actuación de Cuéntame un cine, con las películas, que yo estaba pensando, bueno, realmente es como en el verano, cuando en la agricultura se recogía la hierba seca y se cargaba. Estamos, en vez de recogiendo hierba, estamos recogiendo sonrisas, y eso es precioso, emociones, y eso es precioso, lágrimas de emoción, y eso es precioso.
Pues todo esto pasa, ¿eh?, en este cine, en este cinema palleiriso, con esa mezcla que nos has explicado, ¿verdad?, entre Cinema Paradiso y Palleiro, ¿no? Me has dicho que se llaman Los Pájaros. Y bueno, pues que se cuentan historias ahí dentro y que realmente los protagonistas, vamos, es que ya no es solo lo que se proyecta, son los propios espectadores, cada uno de ellos, como nos está contando Anxo Moure. Esto pasa en Chantada, en Lugo. Anxo, pues gracias, por contarnos esta experiencia tan bonita que hacéis ahí con el cine.
Bueno, muchas gracias a vosotros y gracias por tu cuento y siempre puertas abiertas. Bienvenidos al paraíso del palleiriso.
Gracias, buenas tardes. Bueno, pues es que estamos visitando cines diferentes, especiales, cines también de verano, y nos vamos a acercar ahora hasta Zara de los Atunes, en Cádiz, porque allí hay un complejo al lado de la muralla, donde no existe la contaminación lumínica, y surgió por la afición familiar al teatro y al cine de la familia de José Ángel Prieto. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. No está José Ángel. Lo recuperamos ahora, enseguida, espero, para que nos hable de este cine de verano que se llama, pues ¿cómo se iba a llamar? La Muralla, como decimos en Zahara, en un lugar específico que estaba realmente preparado para eso, ¿no? Para que se pudieran proyectar películas, y de la afición, como decimos, y la pasión también de una familia por el cine. La verdad es que Zahara de los Atunes es un sitio fantástico, desde luego, para para disfrutar de una buena película. Bueno, enseguida recuperamos o intentamos poder hablar con José Ángel. Solo te diré ya que la primera película que proyectaron fue, ¿sabes cuál? Titanic. José Ángel Prieto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué te suena esta música?
Pues me suena a gloria. me suena a gloria. Verdaderamente me suena a gloria. Porque es una de las grandes películas que se han exhibido. Y bueno, y que gracias a eso se salvaron muchos cines en aquella época.
Bueno, ¿cómo decidís hacer un cine de verano en Zara de los Atunes? ¿Por qué concretamente ahí, en esa muralla? ¿Por qué lo llamáis así? Claro, era obvio la muralla. ¿Por qué esta pasión de tu familia por el cine? José Ángel, cuéntamelo.
Bueno, te cuento lo más breve posible. Bueno, mi abuelo en su día tenía también en un pueblo de Jaén, de Navarra y Zafán, tenía su teatro, Salón Prieto se llamaba, y lógicamente donde actuaban los cantantes de aquella época iban a actuar, y lógicamente vino el cine, y pues bueno, pues se cambió de teatro, teatro-cine, y desde entonces pues nos viene de mi abuelo, mi padre, y mis tíos, mis hermanos y yo, pues siempre nos hemos dedicado al cine. Y bueno, de ahí viene esa pasión y ese amor que tenemos al cine.
¿Y cómo surge la posibilidad de hacer un cine de verano, este cine de verano en concreto?
Bueno, pues muy fácil. Tenía abierto un cine del Parque Infanta Elena de verano, muy bonito, en Barbate, y bueno, y viendo las situaciones, vi la pedanía, que antes era una pedanía, ahora una isla, de Zara de los Atunes, y vi concretamente el edificio este, que era el antiguo Palacio de las Almadrabas, de reales, de hablamos de Felipe II, un sitio espectacular, yo lo vi, me enamoré. Entonces pregunté por el sitio y casualmente, pues en aquella época era de unos amigos míos, actualmente del ayuntamiento, y vi, bueno, y hablé con el ayuntamiento, con estos amigos, me dijeron que sí, que sin problema. Y ponte un cine de verano, entonces un cine de verano precioso por la situación que tenía y bueno, y no sé, y cómo era tan bonito. Y bueno, y la verdad que desde entonces, desde Titanic, que fue el primer día que se puso el cine en marcha, pues todos los veranos hemos tenido cine.
¿Cómo fue aquel momento? Hablamos del año 1998. ¿Cómo? 97-98. ¿Cómo fue el estreno? ¿Qué pasó?
Pues fue muy gracioso porque estaba yo ese día, el primer día, nervioso con la empezando el cine, mucho público, haciendo Zara aún muy pequeña, había mucho público, me sorprendió tanto público. Claro, yo creo que vino todo el pueblo, lógicamente. Entonces, pues, las butacas que tenía, pues, se quedaron cortas. Y entonces estaba yo en la cabina y vino un señor muy serio, que yo todavía no conocía a nadie prácticamente. Y me preguntó que si yo era el dueño del cine, yo me quedé asustado, digo, ¿me va a reñir o algo? ¿Qué pasa aquí? Y era este señor, el párroco, el cura de la iglesia, que proyectaba nosotros justamente enfrente de la parroquia, la pantalla.
Sí.
Y entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Dice, no, que quiere el público entrar y no y le has dicho que no entren. Digo, hombre, que no puede ser, padre, porque faltan sillas y no va a ser cómodo y no quiero que sea así. No hay problema. Voy a abrir la iglesia y vamos a pasar los bancos de la iglesia al cine.
¿Al
de
cine?
Verano. Y entonces el público con los bancos de la iglesia por la calle, parecieron hormigas, y fue gracioso. Tuve que cortar la proyección y volver a ponerla para que todo el mundo la pudiese ver.
Qué bueno, ¿no?
Sí,
o sea, que conseguiste meter los bancos de la iglesia para que se sentara toda la gente que quería entrar también en
genial.
El cine.
Yo me quedé entonces enamorado de Zara de la Tuna, me quedé totalmente enamorado.
De todas formas, en tantos años, creo que este cine ha llegado a ser testigo de historias casi podríamos decir de película. ¿Recuerdas algún momento especial?
Pues sí, bueno, se han grabado muchas películas por allí, por Zara, porque, bueno, allí viven y conviven muchos actores y actrices españoles, porque es un sitio que se encuentra en agosto, porque allí nadie se mete con nadie, ni le dan, ni lo paran para autógrafos ni nada, allí son unos vecinos más. Entonces, pues, yo creo que le gustan tanto que ellos mismos hacen las películas y las suelen hacer por aquí. Y una de las películas, que se llama Atún y Chocolate, bueno, pues se rodó gran parte, por lo menos el principio y el final, se rodó en el Palacio de la Fila, que es donde yo tengo actualmente el cine. Bueno, y la verdad que fue, vamos, para mí fue una cosa muy sorprendente y muy bonito proyectar las películas, proyectar la película en mi cine, viendo mi cine, porque los créditos terminaban en la pantalla de mi cine. Entonces era como un bucle de la vida, ¿no? Y era muy muy emocionante para mí, y bueno, y la verdad que fue algo muy, muy que me llenó mucho, muy lleno.
Oye, ¿y cómo habéis pasado estos dos años, estos dos veranos, el anterior, y cómo estáis pasando este después de la pandemia? ¿Cómo ha cambiado? ¿Habéis tenido menos espectadores? ¿Cómo os las habéis arreglado, José Ángel?
Pues mira, hemos tenido bastante menos espectadores. Primero, porque lógicamente el público pues está un poco asustado, ¿no? Lógicamente. Aunque en el cine verano no hay ningún problema. Además, el aforo es la mitad, hay espacio, no hay tiempo por ese tipo, ni nada de problema. Pero el problema mayor, sobre todo el año pasado, este año es menor, porque era el estreno de las grandes distribuidoras de películas de grandes estrenos. No hubo, prácticamente claro. No hubo. Apenas hubo, bueno, prácticamente la que hubo fue una de Santiago Segura, que fue muy exitosa, y este año sí ha habido más material, más estrenos. Entonces, eso, el cine de comercial está sujeto a los estrenos de las películas que hay.
Claro, o sea, que el año pasado recuerdo perfectamente cuando hacíamos aquí nuestra sección habitual de cine, de los estrenos, de que la hacemos el jueves, es verdad, con nuestro crítico de cine, es que no hubo prácticamente estrenos. Las cinematográficas, lo que hicieron fue retrasarlos, posponerlos un montón, a ver si pasaba esto del COVID, a ver qué pasaba, y os quedasteis sin estrenos durante el verano. Y bueno, claro. Por lo menos este año ha habido algo más. La producción ha sido tremenda, pero bueno, ha habido algo más, ¿no?
Ha habido algo más.
Con eso habéis ido tirando, porque público hay, ¿verdad? O sea, demanda teniendo.
Sí, sí, demanda hay, gracias a Dios. Y bueno, y la verdad es que todo el mundo que va está encantado y me felicita. Y bueno, y lo que más me gusta es cuando termino la película y aplauden. Bueno, yo te haces partícipe de todo, ¿no? Parece que eres el director, el actor, te pones tan contento como si fuera la película tuya, ¿no? Eres parte de ella, ¿no? Y cuando aplauden una película, pues la verdad es que te sientes muy satisfecho. Sí.
Bueno, pues José Ángel, que podáis seguir con este Cine La Muralla, cine de verano, y que ya el año que viene, a ver si la normalidad de verdad se impone, podéis volver a abrir el aforo, a subir el aforo y hay más gente. No, no sé si vais a volver a necesitar los bancos de la iglesia, entiendo que no, que ya vuestro aforo será más grande, pero bueno, si hace falta, seguro que se vuelven a poner. Eso es. Gracias, José Ángel.
Gracias, adiós.
Estamos dando una vuelta por esos cines en los que apetece especialmente pasar un rato en verano. Hay cines que son típicos de verano, como este Zara de los Atunes. Luego hemos pasado por el cine tan especial de Chantada, de Anxo Moure, que bueno, es un cine para todas las épocas del año, pero un cine muy peculiar, como hemos comprobado, en un pajar, y que ha recuperado el cine para los habitantes de este pueblo de Galicia. Y luego están los autocines, que también son cines para cualquier época del año, pero como que nos pega mucho más también en verano, ¿no? Porque, a ver, aquí no se estila tanto lo de el coche descapotable, pero uno piensa siempre, ¿verdad?, en un cine de verano, en un autocine con un auto descapotable. Y bueno, pues si no es descapotable, pues se busca uno la vida para ver las películas. De todo, el caso es buscar las posibilidades para disfrutar del buen cine. Bueno, si tenemos que hablar de autocines, en España, desde luego, tenemos siempre una cita fundamental que no podemos perder, que es el autocine de Denia. Estamos hablando del cine, del autocine más antiguo de España, que dirige Carlos Miralles. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué tal va la cosa?
No, muy bien, muy bien. Veranito y playa y cine y autocine es todo una, ¿no? Entonces, muy bien todo.
Uno piensa en autocine y piensa en coches descapotables, pero bueno, en España no es precisamente lo más habitual. Yo no sé qué tipo de coches van a tu autocine.
No, son muy variopintos. Además, hoy en día tenemos modelos para todos los gustos, ¿eh? O sea que son muy, muy variopintos. Aún así, algún descapotable viene, ¿eh? También te digo.
O sea que eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, no es necesario, porque ¿cómo hacemos? ¿Con bajar las ventanillas, Carlos, el sonido ya es suficientemente bueno o cómo?
No, nosotros en el autocine ya hace muchísimos años que instalamos un sistema de radio. De hecho, todos los autocines de España hoy en día están con un sistema de radio FM. Ya también somos de vuestro club.
También, también.
Y en realidad tú sintonizas la emisora en tu coche y a disfrutar.
A disfrutar de la película. Bueno, ¿cómo va el verano, Carlos?
Nosotros muy bien. Nosotros, la verdad es que en cuanto llegaron los títulos potentes, la gente empezó a responder. El mes de julio fue bastante bueno. También la zona en cuanto a turismo también está funcionando muy bien. Y agosto, de momento, muy contento. O sea que, de momento, bien. Estamos bastante satisfechos.
¿A qué hora son las sesiones? Porque yo no sé si os afecta de alguna manera también las restricciones horarias que hay en la Comunidad Valenciana.
Sí, nos afecta. Nosotros estamos empezando a las 9:15. El programa doble finaliza a las 12:50, con lo cual, bueno, la gente tiene tiempo de llegar a casa. ¿En qué nos afecta? En la sesión golfa clásica del autocine, ¿no? Esa sesión de la 1 de la madrugada, que suele ser una peli de terror o una comedia, más bien para un público tirando a joven, esa sesión la tenemos suspendida, desafortunadamente. Y hay gente que pregunta, porque es en verano, está todo el año, pero en verano es como un clásico, ¿no? Venir el viernes o el sábado por la noche con los amigos a ver una película autocine de terror o comedia, ¿no?
Oye, Carlos, ¿y la pandemia, el COVID, os ha impuesto un aforo diferente? Es decir, ¿tenéis que mantener cierta distancia que es más que la que había antes entre coche y coche o no ha sido necesario?
A ver, el año pasado no se hizo, tampoco sabíamos muy bien hacia dónde decidir, ni nosotros ni los políticos, ¿no? Y se fueron cambiando leyes, normas continuamente. Y se hicieron unas cosas que salieron bien, otras ya la experiencia nos dijo que sí y que no. Y este año directamente decidimos ampliar bastante la distancia entre coches. Estamos hablando de casi 3 metros entre los coches. Eso nos ha supuesto una pérdida de casi 50 coches en cuanto a capacidad de parking. Pero es cierto que la gente está mucho más a gusto. Nosotros también estamos mucho más tranquilos. Claro, esto supone que no llegamos nunca al aforo en cuanto a espectadores. Aquí en la Comunidad Valenciana al máximo son 750. Nosotros con esta reducción de capacidad de parking nunca llegamos a esa capacidad. Hay mucha gente que por desgracia se está quedando fuera. Pueden entrar a pie, tenemos una zona de terrazas en las que se puede ver perfectamente la peli. Pero bueno, la gente también lo que quiere es entrar en coche, ya. ¿No?
Bueno, ¿Qué estáis proyectando hoy mismo, Carlos? ¿Qué vais a proyectar?
Pues hoy estamos con El bebé jefazo y con tiempo.
Bueno, y bien, ¿no?
Un programón.
Con casi todo vendido o todo vendido.
Hoy se cerrará la taquilla, seguramente.
Seguro.
Esta semana llevamos 3 días cerrando taquilla. La pasada semana, el viernes y sábado, se cerró taquilla. O sea que, no, toda la gente está respondiendo. La gente quiere aire libre, pero sí quiere cine, ¿eh? Eso no hay que olvidar.
Quiere aire libre y cine, ¿no? Es decir, poder seguir viendo cine, y por eso yo creo que vosotros estáis, sin duda, pues con suerte. La verdad, nos alegra poder decir esto, pues afortunadamente saliendo adelante y muy bien. El año pasado fue más raro, también porque no había estrenos, como nos comentaba también, ¿verdad?, desde Zara de los Atunes, José Ángel Prieto, pero este año ya la cosa está mejor.
Aún hubo alguna cosa, pero nosotros que abrimos todo el año, fue llegar el 15 de septiembre o 20 de septiembre y nos encontramos con una sequía de películas increíble. Nosotros siempre, es verdad que el autocine, nosotros aquí hemos tenido siempre la característica de programar mucho cine europeo y mucho cine independiente. Siempre lo hemos hecho en compañía de algún gran estreno americano, siempre acompañarlo con pelis españolas o europeas. De hecho, la semana pasada estuvimos programando durante 14 días, 3 pelis españolas. No había ninguna americana. Estuvimos programando covers, estuvimos programando Donde caben dos y estuvimos programando Donde a todo tren Asturias. Y eso nos pudo ayudar a pasar el invierno con la escasez de grandes títulos americanos que hubo. O sea que fue difícil programar, ¿eh?, y recuperar clásicos, volver a recuperar clásicos.
Bueno, pero ahí estuvisteis peleando y desde luego, mira, las cosas ya van bien, así que me alegro. Carlos Miralles, del autocine más antiguo de España, en Denia. ¿Cuántos años ya?
Pues somos del 79, así.
Fíjate,
que hemos empezado.
Qué barbaridad. Pues nada, que siga la cosa, Carlos, gracias.
Venga, un abrazo, muchas gracias.
Y del más antiguo al más grande, que es el autocine Madrid Race. Tamara Istanbul es la CEO de este autocine Madrid Race. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamar.
¿Estáis llenando vosotros también? ¿Cómo funciona?
Sí, pues bueno, afortunadamente la verdad que tenemos pues, prácticamente todo el verano colgado el cartel de Sold Out. Así que estamos muy muy contentos. Por supuesto, ayuda estos estrenos de las películas, porque meses anteriores, pues como comentan mis compañeros del sector, hemos tenido que reinventarnos con títulos clásicos de toda la vida y bueno, sacando conejos de la chistera para ver qué título poner. Aunque es cierto que en un modelo de negocio como Autocine creo que invita más a ver películas clásicas, ¿no? Que bueno, pues hemos sacado mucho Gris, Pulp Fiction, películas de todos los tiempos, que al final el verlo en un autocine creo que ayuda más, anima más a asistir a verlo.
¿Por qué gusta tanto el autocine? ¿Por qué están teniendo mucho éxito los autocines en España?
Bueno, creo que principalmente porque es una experiencia nueva. Creo que todos buscamos, todas las personas y las marcas, todos buscamos vivir experiencias nuevas, experiencias que no hayamos vivido. Y es cierto que la mayor parte de la gente nunca ha estado en un autocine y ese creo que es nuestro mayor valor añadido. Nos llama mucha gente, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué llevo puesto? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces creo que ahí está, bueno, una de las ventajas competitivas de nuestro modelo de negocio.
Sí, es una experiencia nueva, diferente y sobre todo también un poco lo que decía Carlos, fíjate ahora que buscamos siempre el aire libre, bueno, pues es la oportunidad de ver cine y tener a lo mejor esa seguridad, ¿verdad?, de que estás mucho más protegido, ¿no?, contra el COVID, que yo me imagino que eso os estará ayudando, es curioso.
Sí, bueno, ciertamente al estar el aire libre nos ayuda. Y además, bueno, durante esta época de COVID, desafortunadamente para todos, y bueno, es cierto que al modelo de negocio de autocine le ha podido incluso favorecer. ¿Por qué? Bueno, porque al final el modelo de negocio de autocine pareciera como si estuviera hecho ad hoc para convivir con un virus de este tipo, donde cada cliente va en su propio vehículo y...
Bueno, totalmente protegido, claro.
Disfruta de la experiencia, no tiene que entrar en contacto con otros clientes. En nuestro caso puede pedir la cena desde el coche, le llevamos la cena al propio vehículo y bueno, generalmente tenemos dos estaciones muy pronunciadas, verano e invierno, y en el último año, bueno, realmente hemos tenido temporada alta todo el año debido a bueno, porque nuestro...
Bueno, pues qué bien, oye, me alegro de hablar con negocios que vayan bien, tal y como está la cosa, porque no suele ser lo habitual últimamente en el programa. Tamara Istanbul, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Estáis invitados cuando queráis.
Allá que iremos. Venga.
Adiós.
Pero antes tenemos que pasar por las fiestas de algunos pueblos de los oyentes del programa. Nacho, ¿qué dicen?
Pues mira que en algunas zonas lo tradicional es algo muy sencillito, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a ver, yo soy de San Sebastián, entonces nuestra fiesta suele ser el día 20 de enero, pero las fiestas de la ciudad, digamos, es ahora, ¿no? La Escena Gusía, la Semana Grande, que es a mediados de agosto. Y nuestra mayor celebración es ir a ver los fuegos artificiales que hay todas las noches y luego el Donostiarra vamos a comer un helado y ya está, y con eso disfrutamos de la fiesta. Por supuesto que hay conciertos, ferias. Feliz tarde a todos.
O sea que lo que más disfruta es el helado.
Es el
me
helado,
ha quedado clarísimo,
creo, sí. Bueno, y ver los fuegos artificiales
también,
que tienen que ser geniales.
Sí, también.
Bueno, ¿a ti te gustan las bodas, Pilar, por cierto?
¿Pero por qué me haces preguntas? Tú sigue con los oyentes.
Es que este oyente tiene una boda al año asegurada.
Buenas tardes, mi nombre es Pedro, soy de Membrilla, un pueblo de Ciudad Real. Mis fiestas se llaman Nordesposorios, son el próximo fin de semana, siempre coinciden con el tercer fin de semana de agosto y representan una boda entre la Virgen María y San José, con unos cumplidores que es como si fuesen los padrinos de la boda y unos invitados. Se hace un banquete y se celebra una boda entre la Virgen y San José. La patrona es la Virgen del Espino.
La Virgen del Espino, qué bonito nombre. Qué bonito nombre, además. Bueno, pues nada, los de Sponsorios ha dicho que se llama la fiesta. Que estamos descubriendo fiestas de lo más curioso por toda España con los oyentes. Queremos más. Nos dejas los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Tres, dos, 1.
A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energía. Energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. No lo estropees.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solía hablar de ti, de tus ojos anochecer.
La rueda del deporte no deja de dar vueltas. No hace ni una semana del final de los Juegos Olímpicos. Y ya tenemos aquí el inicio de la Liga de Fútbol. Esta noche arranca ya la Primera División con el partido que enfrentará a Valencia y Getafe desde las 9 de la noche, que te contaremos aquí, nuestros compañeros de Tiempo de Juego, y además con la emoción de que vuelve a haber público en los campos de fútbol. La verdad que creo que es algo que estábamos deseando todos. Bueno, además este fin de semana no solo empieza la Liga, es que empieza la Vuelta Ciclista a España, ya sabes. Esa vuelta con la que nos acercamos también pues a tu pueblo, a tu ciudad. Lo va a hacer además en un sitio emblemático, es la Catedral de Burgos, que celebra su octavo centenario. Es una Vuelta a España que se puede casi denominar la carrera de las catedrales, porque finalizará en la Catedral de Santiago de Compostela después de 21 etapas donde los ciclistas, pues eso, van a pedalear por casi todas las comunidades españolas. Bueno, ya sabéis, ¿no?, que para contar todo lo que ocurre en la Vuelta desde mañana y hasta el próximo 5 de septiembre, y esto sí que es lo mejor de la Vuelta, es que están nuestros compañeros Eri Frade y Quique Iglesias. Eri, ¿qué tal? Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Me puedo levantar del suelo o ya...?
No está mal, ¿no?
¿Qué tal todo? Bueno, pues que es la verdad. Sí, es que no es la Vuelta, porque sois capaces de estar ahí enganchados 3 horas y dices, no está pasando nada, pero da igual, estás escuchando a Eri Frade, estás escuchando a Quique Iglesias, estás escuchando a los comentaristas y estás enganchado a la radio. O sea,
mira,
que...
eso es verdad.
¿O no?
Sí, eso es verdad. Hay veces que no pasa nada y estamos ahí y parece que pasan cosas. Pero nada, encantados porque, lo decimos muchas veces, el ciclismo con la radio hace un matrimonio perfecto y nada, vamos a estar aquí 3 semanas seguro disfrutando porque además el cartel es fantástico y tú lo has definido perfectamente en lo plástico. La Vuelta a España nos permite conocer rincones de nuestro país tan conocidos como la Catedral de Burgos, pero otros que están por descubrir, como por ejemplo Ibarro para casa, el Alto del Gamoniteiro, que me queda muy cerquita de Pola de Lena, que es donde uno pació y casi nació.
Hombre, entonces ya tienes etapa favorita, Eri.
Sí, es etapa favorita y es indiscutiblemente la etapa reina de lo deportivo.
Como este año no tenemos Pirineos ni Cataluña, yo voy a barrer por Molina de Aragón, que es sitios más o menos, entre comillas, desconocidos para la gente. Pasaremos por Cuenca, Camino del Levante, Cullera, el Balcón de Alicante.
Extremadura, luego, que hace mucho que no vamos.
Extremadura, que hace mucho que no vamos. En el Barraco, la casa del añorado Chava Jiménez, y acabaremos en el Obradoiro. ¿Qué más quieres, Pilar? ¿Qué más quieres?
Nada, que empiece ya esto a rodar, ¿no? En Burgos.
Mañana por la tarde. El dintel de la Catedral de Burgos para celebrar,
fíjate,
como bien decías, el octavo centenario de la creación de esta maravillosa catedral.
¡Qué maravilla! También os digo una cosa, estoy viendo aquí el pronóstico del tiempo. Mañana sábado 38 sí. grados en Burgos, pero ¿alguna vez ha habido 38 grados en Burgos? Eri Frade, ¿cómo va a ser esto?
Positivos, seguramente no.
negativos
es probable, pero positivos, por favor. Qué calor para empezar la vuelta. Esto puede afectar,
sí.
¿No, Eri?
Sí, seguro. Lo que pasa es que mañana es un esfuerzo cortito, es un esfuerzo de 7 kilómetros y 100 metros que los ciclistas van a hacer, van a estar muy cuidados con sus collares de hielo hasta que tengan que salir, harán lo que tengan que hacer. No habrá muchas diferencias, es casi más una cuestión efectista lo de la crono. Con las cosas que tiene el andar por ciudad, que tiene sus peligros de las grasas y las cosas que van dejando los coches, pero mañana es más que nada una toma de contacto. Peor sería al día siguiente, que volvemos a terminar en la capital, en el barrio de Gamonal. Y hombre, yo creo que en Picón Blanco, que es un puerto ya de cierta entidad, pues la temperatura con respecto a Burgos, pues bajará un poquito, unos grados.
Bueno, de hecho, es que a partir del lunes baja incluso en Burgos, porque de 38 el lunes hay 25. O sea, fíjate, esta es otra, es que hay muchos cambios de temperatura, ¿no? Normalmente a lo largo de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, en el Tour también pasa, estoy pensando, y en el Giro.
Eso es lo peligroso para estos cuerpecillos, sí, ¿no? De los ciclistas que se van secando, claro. Que van las defensas a los tobillos, y ahí sí que los cambios de temperatura pueden jugar malas pasadas.
Bueno, pues os escuchamos a partir de mañana, y aunque seáis competencia, decidme cuándo os vamos a escuchar también después a partir del lunes, Eri, Quique.
No somos competencia, COPE da a elegir, que eso es lo mejor de todo.
No, y en cualquier caso, si tú dices que nos escuchas, yo también te diré que también te escucho.
Vale, nos escuchamos mutuamente cuando podemos, en los ratos en que no estamos enganchados al otro. Bueno, ¿que cuándo será, Eri?
Mira, en tiempo de juego, pues en las horas que haya tiempo de juego. Mañana hacemos un programa especial de calentamiento de 5 a 6 y hacemos también de teloneros de Paco, Pepe y compañía. De lunes a viernes, pues damos la opción de escuchar la Vuelta Ciclista a España en las emisoras COPE Más, y siempre se puede elegir o la tarde o el ciclismo en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y dispositivos móviles COPE, y en algunos sitios incluso por la tele.
Que hay gente para todo.
Ya lo creo. Bueno, yo me engancharé en la publicidad, ¿eh? Ya está. Y luego vuelvo.
Bueno, si no por podcast, ¿cómo hago yo contigo?
Mira, es una opción. Eri Frade, Quique Iglesias, venga, preparaos, ¿eh? Que ya claro estamos que ahí con vosotros a partir de mañana desde Burgos, que sale la Vuelta Ciclista a España. Gracias.
Un
abrazo, adiós. Bueno, sí, pues la vuelta, ¿no? Este evento que se va moviendo por toda España, que tiene muchos atractivos, pero que ha cambiado mucho también en los últimos años. Adrián Gil Bregón, compañero de la tarde, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Eric y Quique nos han contado, en líneas generales, bueno, pues cómo va a ser esta vuelta, pero tú te la conoces además al dedillo, porque bueno, eres un gran entendido del ciclismo y además haces comentarios al respecto y has conocido muchas vueltas y te has metido de lleno en ellas. Es la edición número 76. ¿Tú con qué etapa te quedas?
Pues lo ha dicho Eric, Pico en Blanco el lunes, será la primera piedra de toque. También tendremos Pico Villuercas, el Alto de Belefique, por ejemplo, los primeros días. Pero para mí, las dos de Asturias.
Dos de Asturias, o sea, los días 1 y 2 de septiembre, la tradicional ascensión a los lagos de Covadonga, y además este año hay también un puerto que se sube por primera vez.
Sí, lo ha dicho Eri antes, el Gamoniteiru se estrena en la Vuelta a España, será, bueno, pues un melón por abrir, aunque será jornada importante, pero para mí, yo soy romántico, me quedo con los lagos de Covadonga por ese romanticismo, ¿no? Porque los lagos son ciclismo y son Vuelta a España.
A ver, Adrián, una cosa. Desde que se reiteró Contador, estamos muchos bastante perdidos con el ciclismo y con, bueno, que ciclistas españoles pues tienen más posibilidades de ganar, en este caso, la Vuelta, o a cuáles tenemos que seguir, o quiénes tienen más posibilidades, o quiénes son ahora mismo un poco los que despuntan. ¿Quiénes son?
Bueno, yo me quedaría con tres nombres. De ganar la Vuelta, yo creo que Mikel Landa y Enric Mas, eso sí, un paso por detrás de los grandes favoritos. Mikel Landa viene a ganar Vuelta a Burgos, Enric Mas de ser sexto en el Tour y, cómo no, el abuelo del pelotón, Alejandro Valverde, que tiene que pasar muchas cosas para que esté la general, con 41 años que esté compitiendo ya es demasiado, pero peleará por etapas y nos dará alguna alegría, esperemos.
O sea, pero no como ganador de la Vuelta, ¿lo ves?
No, para la Vuelta, como digo, Enric Mas y Mikel Landa, pero un pasito por detrás de Roglic, Bernal y Carapaz. Y un pasito por detrás, estamos en el ciclismo español. A ver si de los 40 españoles que hay, estos tres o alguno nos da una alegría, aunque
hombre,
sea en una
sí,
etapa.
Por favor. Hombre, ¿cómo no nos va a dar una alegría en una etapa? Y además Alejandro Valverde, seguro, yo confío también siempre. Oye, hablamos del ciclismo, hablamos de la Vuelta, hablamos de las etapas, hablamos de los ciclistas, pero claro, una Vuelta ciclista moviliza un montón de gente. Es una especie de, no digo circo, pero bueno, sí, hay gente de todo tipo que se moviliza, ¿no? Y que va cambiando, pues eso, de ciudad y que acompaña a los ciclistas, y a veces no reparamos, ¿no? En toda esa gente, que hay de todo.
Sí, mira, para hacernos una idea, los ciclistas van a realizar en competición más de 3.400 kilómetros. Bueno, por fuera de competición te puedes imaginar que la cifra se multiplica. Y todo ello, todo ese circo que decías, lo componen en torno a 2.000 personas, entre corredores, equipos, organización, etcétera. Y ello, bueno, pues hay que sumar el material de vallas que todos los días está perfectamente colocado, los autobuses, coches de carrera, que van también un montonazo de coches acompañando a la carrera. Así que es una burbuja. Ahora, con el COVID más todavía. Andante y enorme.
Y luego están los médicos. Miquel Martínez pertenece al servicio médico de la Vuelta, es uno de los doctores que van en carrera. Ahora, Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo entran en juego los médicos de la Vuelta? ¿En qué momentos?
Pues desde el minuto cero, incluso un poco antes. Aquí estamos ya preparados para la tarea.
¿Atendéis a los ciclistas cuando hay una caída? ¿En qué momento?
A ver, nuestra misión estricta es la atención de todo lo que ocurre dentro de la carrera, teóricamente. Luego, en la práctica, esa labor se extiende a todo el entorno de la carrera, a la organización, a todo alrededor de. Estrictamente y según la normativa UCI, es durante la carrera. De hecho, ha cambiado y en el último año incluso nosotros decidimos cuándo un corredor puede seguir o cuándo no, cosa que hasta ahora era casi voluntad propia, porque ya sabéis que cuando un corredor se cae, lo primero que intenta antes de curarse
es claro,
montarse en la bici y salir corriendo.
Sí.
Y luego ya se plantea si le ha pasado algo. Bueno, pues ahora se ha introducido ese pequeño filtro de que nosotros decidimos si vemos que hay peligro para su salud.
¿Ah?
Pero bueno, sin más.
Oye, Miquel, ¿y te ha tocado atender desde el coche a algún ciclista, curarle las heridas, digamos, él en la bici y tú desde el coche?
Buf, eso es lo habitual, es lo que despectivamente se llama chapa y pintura. A ver, eso es la labor habitual.
Eso es lo habitual, ¿no?
Durante la carrera tenemos dos objetivos claros. Lo primero, ver si corre en peligro la vida del ciclista, como primera medida. y segundo, si está en condiciones de seguir en la carrera, porque aquí no hay moviola. Aquí, si te bajas de la bici, no puedes montar. Entonces, en ese pequeño, en esos instantes iniciales, tenemos que tomar esas dos decisiones. A partir de ahí, y en función de lo que nos veamos de las lesiones, pues luego se le atiende en carrera, evidentemente.
¿Y cómo es eso de tener que curar a un ciclista en marcha? Es decir, tienes que salir por la ventanilla. Ya tendrás práctica en esto, Miquel.
Pues sí, es un poco de equilibrismo. Por eso, durante los últimos años, vamos en coches descapotables. Pero no es por lucirnos ni por ponernos morenos, que habitualmente nos quemamos. No, por la facilidad de atender desde la ventana y por arriba. Porque claro, un ciclista sentado en una bici va por encima de un coche, entonces le tienes que atender de pie. Yeah, pues bueno, salvo hace unos años que a Bobby Heras le dimos una docena de grapas en la rodilla para que acabase la carrera, habitualmente, luego le corregimos bien, pero habitualmente es una cura un poco de emergencias, desde limpiar la herida y cubrir, y darle un analgésico y que tire para adelante.
O sea, eso es lo básico.
De todas maneras, hay múltiples anécdotas.
Sí, ¿como cuál?
Pues, por ejemplo, yo recuerdo hace años en Asturias que se nos cayó uno por entre unas zarzas, un alemán o un belga, no me acuerdo muy bien, era un nord, y tuvimos que hacer una cadeneta para sacarle. Perdió como 20 minutos, salió corriendo y al día siguiente ganó al sprint. O sea, fíjate lo que estamos hablando.
Bueno, no, a mí me parecen superhombres. Realmente hacen cosas extraordinarias, ¿no? Esas caídas que a veces les ves luego con todas las heridas y siguen adelante. Es increíble. Y a ti como médico también te sorprenderá. Yo qué sé. Pero ya lo de poner grapas en la rodilla en carrera, eso no debe ser nada fácil. O sea, una cosa es darle un poquito de betadine a la herida o lo que sea que le des, la chapa y pintura, y otra ya ponerte ahí a hacer cerrar la herida, ¿no? Con las grapas.
He contado como anécdota porque era la Bovieras que luego ganó la etapa, la ganó la
¡qué
la
fuerte!
Carrera.
O sea, que no es tan raro, que lo hacéis habitualmente, ¿no? De vez en cuando.
No, hombre, a Dios gracias, no lo hacemos
no, menos mal.
Tú dices, es la limpieza, a cubrirle la herida para que pueda seguir, darle un antiinflamatorio para disimular
y se acabó.
Y que siga corriendo. Sí. Y luego está la pelea de que se ha perdido mucho tiempo, que incorporarle al pelotón. Luego ahí tenemos la pelea con los comisarios y todo eso, pero bueno, eso más o menos está de dejarle por lo menos donde le has cogido. No es remolcarle y hacer trampas en absoluto. Pero bueno, es así.
Bueno, veo que te gusta en cualquier caso esto de la vuelta, Miquel. Disfrutas.
Sí, antes, nosotros antes era prácticamente los únicos que atendíamos. Ahora ten en cuenta que en los equipos casi todos van con el médico en carrera, pero ya te digo que por eso la UCI se ha posicionado y somos nosotros los que decidimos. Pero bueno, en principio no hay problema. Luego le revisas al día siguiente, estás de acuerdo, contacto con su médico. Es una cosa muy, muy habitual lo que es lo relativo a la carrera. Y luego, pues hay otras muchas cosas. Como bien decía Adrián, aquí vamos casi 2,000, 1,000 y pico. Pues sí, imagínate solo por estadística las cosas que pueden pasar durante 21 días a 2,000 personas.
Me lo puedo imaginar. Vamos, que estáis de guardia 24 horas.
Bueno, más o menos. Más o menos.
Bueno, pues Miquel, que mañana empieza la vuelta y que ahí estarás. Y bueno, que vaya bien, ¿eh? Que vaya bien. Y que tengas que atender a pocos este año, que eso sería buena señal, ¿vale?
Muchas gracias.
Vale, Miquel. Venga, Martínez, gracias, luego, adiós. Adiós. Bueno, pues la labor del médico en la vuelta, es verdad. Fíjate, la labor eso de tener que, bueno, echarse prácticamente en marcha encima del ciclista ahí para hacer la chapa y pintura, como decía Adrián, casi nada.
Sí.
Pues pendientes a partir de mañana, que es cuando empieza la Vuelta Ciclista a España también.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en CarGlass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Pide cita en CarGlass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en CarGlass.es.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibre 15 gigas por 34,95. Precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestra vida.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues porque es viernes, porque tenemos un fin de semana por delante, porque el domingo es 15 de agosto y porque hay fiesta en prácticamente toda España, hablamos de fiestas con los oyentes. Fiestas, pues, las que disfrutan, las de su pueblo, las tradiciones, en fin, tantas cosas. Nacho, ¿qué dicen?
Pues que las fiestas de los pueblos, Pilar, dan muchas oportunidades. Mira, este oyente y sus amigos tenían hasta una ruta.
Buenas tardes, gente. Una situación que recuerdo con mucha alegría era que en la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca, pues la semana del 15 de agosto, o del 1 al 15 para ser más exactos, se celebran fiestas en casi todos los pueblos. Y hay sitios incluso donde se coinciden las fiestas. Pero nosotros, con unos amigos, llegamos a hacer lo siguiente. Ir a un pueblo a la primera sesión y acabar la segunda sesión en otro pueblo. Así mirábamos de recorrer la mayor cantidad de pueblos posible, a ver en qué pueblo se podía bailar más o menos con las mozas locales.
Anda, mira, anda.
Poco sabían, ¿eh?
Para no perder ni una.
Poco sabían. Nos vamos a ir ahora hasta Andalucía, Pilar, a un lugar donde también saben pasárselo muy bien, aunque no sea un pueblo.
Gente, buenas tardes. Viernes, gran día de nuevo. Pues yo soy de Sevilla, así que pueblo no tengo, por suerte o por desgracia. La fiesta más importante que tenemos es la botellona más grande del mundo, homologada y conocida por todo el planeta. La llamamos feria y allí de todo, vamos, allí te puedes encontrar de todo. Ahí está caballo, increíble.
Hasta caballos.
Hombre, claro, caballos, ya me imagino. Tú eres que eres muy de feria, yo no me...
A mí es que me gusta mucho la cuerda.
Ya he visto,
sí,
por el que has seleccionado esto. No, no, pero de feria, que te vi antes con la de Málaga y ahora con la de Sevilla.
La de Sevilla, sí.
Bueno, pues Nacho, nada, venga, vámonos de
farra.
Fiesta, ¿eh? Porque ya toca y llega la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Un
Una nueva ola de calor azota la península ibérica. En Sicilia se rozaron ayer los 49 grados, mientras en la orilla sur del Mediterráneo, en Túnez, se superaban los 50. Es el colofón a una semana marcada por el informe del grupo de expertos de la ONU en un verano repleto de incendios e inundaciones por todo el planeta provocados por la crisis ecológica. La cara positiva es que hay consenso político para actuar. La pregunta es si será suficiente para la magnitud de las actuaciones requeridas a escala global. Se necesita una estrategia concertada a corto, medio y largo plazo, ya no solo para evitar la hipoteca de la contaminación sobre futuras generaciones, sino para mitigar inevitables efectos inmediatos en millones de personas de la desertificación o la subida del nivel del mar. El reto de la cumbre de Glasgow de noviembre será avanzar en la coordinación multilateral, pero la medida de los compromisos políticos la determinará el grado de consenso ético que la comunidad internacional logre alcanzar. Las naciones que más contaminaron en el pasado no pueden ahora impedir transferencias tecnológicas a las menos desarrolladas o desentenderse de los refugiados climáticos. Esta lógica, de algún modo, se encontraba ya en los acuerdos de Kioto, pero en 1997 la crisis climática se percibía como un peligro lejano y abstracto, mientras que ahora esa crisis se va adueñando del escenario ante nuestros ojos.